Are you listening? Damn.
Pasa boles, bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Con vuestros hombres, hoy con mi hombre, Julian, el cultureta.
¿Y qué pasa? ¿Cómo estamos? Estamos en septiembre y el cuerpo lo sabe. Y nuestro GM John Ball está también de off-season.
Pues sí, estamos de off-season y tenemos tres temitas clave para hablar hoy en este episodio de martes, duro. De off-season en lo que no en temporada o momento en el que no pasa nada en la NBA, pero nosotros siempre tenemos algo de lo que hablar, ¿eh, Julian? Vamos a hablar de los mejores forwards, que esto lo podemos traducir como escoltas o aleros, en la NBA, un artículo que han publicado en Hoops Hype, que tiene muy buena pinta, sobre todo en las últimas posiciones vamos a debatir bastante y fuerte, Julian y yo, que además últimamente está bastante picantón, Julian, así que me gusta los episodios con él, Luego además tenemos que debatir otro articulito que tenemos por aquí de Hoops Hype, que también nos ha gustado y estamos de Hoops Hype, la verdad, de los equipos que mejor se han movido en el verano, según los analistas, brutales. Y por último vamos a hacer un juego en el que Julian me va a decir los diferentes equipos de la liga y yo tengo que adivinar quién es el jugador que más tiempo lleva en su respectivo equipo. Julian ya se lo sabe, así que solo puedo adivinarlo yo. Y este va a ser nuestro plantel para el episodio de hoy. ¿Cómo lo ves, Julian?
Pues nada, muy fresquito, muy un poco pues esas cositas que siempre tiene la off-season, que pues como no vamos a hablar de bodas, no vamos a hablar de Simmons, ni de Lillard, ni de Doncic, pues ni vamos a hablar de detenciones ni nada por el estilo, pues por lo menos demos un poco de contenido y que no sea siempre refrito y vomitonas.
Bueno, luego cuando empiece el podcast, el cuerpo del podcast, te pregunto por lo que tú y yo sabemos. Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
Are you kidding me? His very first move as the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack. Take that for data.
Bien, chavales, antes de empezar el episodio, no sé qué me pasa hoy con las palabras, chavales, no sé, ya me podéis perdonar, Las 4 de la tarde es lo que tiene, la siesta, ¿no? Bien, antes de empezar el episodio, quiero preguntarle a Julian cómo ve todo este tema de Ben Simmons, simplemente porque un hater como él, pues siempre es interesante saber su opinión.
Todos los veranos tiene que haber algún tipo de telenovela, ¿no? De culebrón. Todos los veranos tenemos que tener pues estas movidas de que pues cierta diva necesita hacerse notar y necesita un poco de amorcito. Y este año le tocó a Simmons. El año pasado fue con Harden. Ahí atrás hace muchos años el tema de Durant, el tema de LeBron. Siempre hace falta algún bobo que necesita hacerse notar. Entonces yo estoy un poco hasta las narices de Ben Simmons. Estoy hasta las narices de Ben Simmons y estoy hasta las narices de que se hable de Ben Simmons. Porque tú no sé si eres fan de John Ball, no sé si eres fan de los Simpson, pero ese capítulo de los Simpson en el que los anuncios se vuelven gigantes, entonces empiezan a destrozar Springfield y la única manera de que dejen de destrozar la ciudad es no mirar para ellos. Hace la canción de a los monstruos no mirar. Pues esto es igual. Sí. Si no le haces caso a Ben Simmons, no va a salir Ben Simmons. Se pondrá a hacer sus tiritos desde el logo para luego no hacerlos en temporada.
Bien. Me esperaba más del hater Julian, pero veo que está todavía empanado con la siesta, así que vamos a seguir con el episodio, ¿eh? Yo pensaba que te ibas a levantar, vas a enganchar el micrófono y
vamos
vas a
ver
por la ventana, Julian.
Ahora, no tengo los datos delante, pero creo que en su temporada en college, si no me equivoco, entre casi 30 partidos o 30 partidos, Ben Simmons creo que lanzó 3 triples, ¿vale? cuando tú tienes un jugador como Ben Simmons, jugador potencial, un base que es buen penetrador, es buen director, una capacidad defensiva bestial, un IQ cojonudo, vale. Si tú tienes eso y te llega a tu equipo, tú tienes que modelarlo. O sea, cuando llega a rookies, sophomore y compañía, por mucho que sea una superestrella, tú como entrenador o como staff, tú tienes que modelar a ese jugador y decirle, pues un poco entre tú, miembros del staff y compañeros medianamente veteranos, que tú estás ahí para crecer y para desarrollarte. Yo por eso creo que con Ben Simmons lo que se ha hecho mal no es Ben Simmons. A Ben Simmons, nadie le ha dicho que lo que tiene que hacer es una de dos, o convertirse en un base que tire de vez en cuando, o potenciar otra de sus habilidades. Pues convertirse en un gran defensor y lo que sea, tiro de media distancia, no tiene por qué tirar de tres, pero media distancia sí, joder. Pero es que no se ha desarrollado nada.
Me está pareciendo que estás excusando al jugador, ¿eh?
No, es mi intención excusar al jugador, para nada, ¿eh? O sea, para mí, él es culpable el jugador por no querer desarrollarse. Pero él no se ha desarrollado porque no le ha dado la gana, porque la franquicia le ha dado todos los quereres del mundo y luego que el staff no lo ha desarrollado. O no le ha dicho, no le ha dado una colleja, lo ha agarrado del pecho y le ha dicho, mira, chaval, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Para mí es todo un conjunto. O sea, entonces, si un Ben Simmons, por eso en su momento cuando salió la opción de San Antonio me parecía buena, un Ben Simmons cae en un staff correcto que lo pueda trabajar, aún no es tarde. O sea, no es un pavo de 35 años. Aún es tiempo para que el tipo cambie. Es que la tendencia de Ben Simmons ahora, un jugador potencial bestial, se tiene pinta de caer en un equipo de mierda y de acabar siendo un jugador de rol, un jugador que pues tiene un gran talento como defensor y ya está. O sea, un Draymond Green sin la energía y el carácter de Draymond Green. Pues eso, de como esos te salen todos los años de college, una bestialidad. A día de hoy, un Devion Mitchell se come con patatas a Ben Simmons.
Bueno, veremos. ¿Pero tú quieres que le multen o no, Julian?
Yo, si se pudiese, o sea,
la multa es buena, ¿eh?
La multa sería lo equiparable a su salario anual. Para eso creo que no tendría que, o sea, no tendría que presentarse pues toda la temporada. ¿Lo tiene garantizado? Pues busca la manera para que, o sea, una multa gordísima o al banquillo. Yo no lo corto para que cobre, yo no lo dejo salir a donde él le dé la gana. Que es lo mismo que pasó con Harden el año pasado. Es lo mismo. O sea, al final Harden jugó y Harden se presentó, hizo todo el rollo, como un bacalao, pero se presentó. Pero es que lo que este tipo de jugadores se merecen es que la multa sea tan gorda que le vayan el salario. Pero claro, si tienes, creo que son 30 y pico millones garantizados, ¿a dónde vas? Cada temporada. Bravo por Filadelfia, ¿eh? Muy bien, la gerencia, habéis hecho un trabajo cojonudo.
Bien. Pues dicho todo esto, chicos, vamos a hablar de los mejores forwards de la liga, esos treses más o menos tiradores, treses altos, algunos doses, también está por aquí Doncic, esta gente. Es un poco ambiguo a veces las posiciones de la NBA, pero yo creo que más o menos lo podremos ubicar. Los mejores forwards de la liga según Hoops Hype. Y vamos a empezar desde el 22 hasta el 1. Y no podemos empezar de otra forma que con tu amiguito Bojan Bogdanovic, que aparece en el número 22 y la temporada pasada promedió 17 puntos, 3,5 rebotes, 1,9 asistencias y un 39, bastante jugoso, porcentaje en tiros de 3. Vamos a compararlo con el siguiente jugador, que también sé que te gusta bastante, que es Joe Ingles, estos dos jugadores de Utah. Y primera pregunta, Joe Ingles, un jugador un poquito más de equipo, con 12 puntos, 3,6 rebotes, 4 asistencias, casi 5, 45% en tiros de 3, que quizás es lo que le da la ventaja. ¿Te parece bien poner a Joe Ingles antes que Bogdanovic?
Me gusta más Joe Ingles porque es mucho más completo. y te da mucho más a Joe Ingles. Yo creo que hasta lo puedes poner. Porque es un jugador Joe Ingles súper mega completo, que si me apuras lo pones de center y te hace un apaño. Pero dándole un poco de cariño a Bojan Bogdanovic, se vio en cuando estuvo lesionado que los Jazz bajaron muchísimo. Entonces, pasa como con, no me sabe el nombre, pero los Jazz es un equipo que con Bogdanovic mejoran. Lo que pasa que a nivel más individual y como jugador de equipo, me quedo con Joe Ingles y entiendo que lo pongan por encima.
Ok, seguimos para adelante. Número 20, TJ Warren, jugador de Indiana, 15,5 puntos la anterior temporada, 52% en tiros de campo, no está nada mal. Un jugador que jugó muy bien, sobre todo en esa burbuja, no es un la anterior temporada ha jugado bastante poco por temas de lesiones, y lo han puesto justo por detrás de mi nuevo jugador de los Knicks, Evan Fournier, que con un 17%, con un 17 en la casilla de anotación, 30 rebotes por partido, 3 rebotes por partido, 3 asistencias y un 41% de tiros de 3, se queda en la posición 19. Yo creo que, si comparamos estos dos, yo creo que me parece bien, porque ahora mismo Evan Fournier es un jugador bastante más aprovechable para la actual NBA, pues es un tirador, esquinitas, no te defiende mal, y sin embargo Warren es un poquito más racheado. ¿Te parece bien esta distinción, 20-19?
Hombre, no soy muy fan de ninguno de los dos, pero entiendo perfectamente que estén ahí. Me parece correcto que los metan. Bueno, vale. TJ Warren, quiero ver a TJ Warren este año. Quiero verlo porque se supone que ya ha montado su drama y toda su ha echado su mierda. Y yo espero que este año pues que la cosa cambie, que vuelva a ser no TJ Burbuja Warren, pero sí que pues sea algo decente. Y Fournier, A ver.
Bueno, con el tema de Fournier quiero cerrar, que después de que a todos nos pareciera un contrato bastante raro el de los Knicks, quiero añadir que ahora mismo no me parece tan malo, porque visto lo visto y teniendo una nueva perspectiva de cómo están los contratos en la liga, no me parece que cobre tanto, aunque ya me podría dar un par de millones que no me vendría mal, ni a mí ni a Massive Ball. Seguimos. DeAndre Hunter, número 18. Oji Anunoby, número 17. Voy a unirlos a estos tres. Y Andrew Wiggins, número 16. Te comento estadísticas. Para mí DeAndre Hunter igual se calenta un poco, pero bueno. DeAndre Hunter, 15 puntos por partido, que me ha sorprendido bastante. 48% en tiros de campo. Anunoby, que quizás era un jugador que, bueno, si hubiera jugado más en su casa y todas estas cosas, igual hubiera dado algún tipo de salto antes. 16 puntos por partido con un 40% en tiros de 3. Y Andrew Wiggins, 18 puntos por partido, 38% en tiros de 3. ¿Te parece bien Hunter número 18 por delante de todos los que hemos hablado y justo por detrás de Anunoby y Wiggins?
No, me parece un insulto. Me parece un insulto que DeAndre Hunter esté en el 18. Porque DeAndre Hunter es mucho mejor.
¿Qué dices?
DeAndre Hunter debería estar mucho más arriba.
¿En serio me lo estás diciendo?
Te lo digo totalmente en serio. Me dejo de tonterías. DeAndre Hunter es un jugador que es uno de los mejores jugadores de los, vamos a decir, de los últimos tres años, de las últimas tres camadas. Es de la que es de él, 3-4 camadas, es uno de los mejores defensores que ha salido, es un jugador que tiene un triple cojonudo y es un jugador que te vale para absolutamente todo. Aquí en este caso, que lo pongan en esa posición, puedes... No. Yo con Hunter estoy muy arribísima. De hecho, se vio este año. Hasta la lesión, hasta su problemilla que no sé en qué quedó al final de la supuesta artrosis. Hasta ese momento había explotado y era uno de los mejores del equipo. Lo que pasa es que con Hunter...
Julián,
olvídate de los números. No veas los números. Vale.
No te estamos hablando... En potencia no hablamos. Yo te estoy hablando ahora mismo,
no,
a día de hoy.
No, en presente.
¿Me estás diciendo que DeAndre Hunter es mejor que Anunoby?
Sí. Total. Y puedo achacar o puedo aceptarle a Anunoby que el hecho de estar jugando en Tampa Bay que mentalmente no ayudó a ninguno de los Raptors. Pero
yo
Hunter
creo que
es
yo creo que te ha ido la olla, ¿eh?
Que no. O sea, sí. A lo mejor no lo recuerdas, pero los partidos, sí, los que partidos lo que jugó hasta la lesión eran bestiales. Era una animalada lo de Hunter.
Bien, bien. Pues yo te voy a decir lo siguiente. Yo creo que el año pasado, hablando de este último integrante de esta triada, Andrew Wiggins, no me parece mal que esté aquí porque creo que ha dado un paso adelante en defensa. Ya no es un cero a la izquierda y si cobrase 10 millones menos sería un jugador cojonudo. O sea que si dejamos al lado lo que cobra, a mí Wiggins no me desagrada. Otra cosa es que tú me digas que tiene sangre de horchata, que bueno, que debería dar más, bien, vale, bien. Pero yo creo que con los Warriors este hombre ha mejorado bastante y que no está dicho realmente que este tío se vaya a quedar en un jugador horchata en la liga y que aquí se ha quedado su aportación a la NBA. Yo creo que va a ser un jugador importante, no All-Star quizás, pero un jugador importante en los equipos a los que vaya. Así te lo suelto.
A ti que te gusta la mierda del tema de Simmons, ¿harías un trade Simmons-Wiggins? No, siendo Warriors,
no
siendo Warriors.
Ah, siendo Warriors, claro que sí.
Siendo Warriors, recibirías...
Si me dices que esas dos piezas son las principales, Warriors me tiene que dar bastante capital en forma de draft, pero... Quizás me lo podía plantear, pero es que Filadelfia probablemente no necesita Wiggins. Filadelfia necesita bases, movimiento de balón, un poquito de control, no sé, un base serio, no Wiggins.
Yo lo digo porque, pese a que estés al huevos del tema Simmons, si hay un entrenador y un contexto que puede darle una colleja a Simmons, uno de ellos es Warriors, claro, sí, porque sí. No tendría que tirar, no tendría que dirigir, tendría un referente a su lado como Draymond Green y un pedazo de entrenador como Steve Kerr. O sea, y le vendría bien, por ejemplo, les vendría muy bien a los jóvenes para no tener que estar tan cargados. O sea, no tienes que cargar tanto a Moses Moody como especialista defensivo, teniendo a Draymond y teniendo a Simmons. Ya poco a poco vas soltando. Y a lo mejor hasta se reconvierte Simmons en un jugador decente.
Yo sigo diciendo lo mismo, que yo creo que Simmons tampoco está acabado y que simplemente que su valor está muy bajo, pero sin más. Yo creo que sigue siendo un All-Star. Bueno, sigo. Yo creo que esto también es una calentada gorda. Norman Powell, que a pesar de que meta 18,6 puntos, 41% en tiros de 3, no sé yo si este tío está claramente por encima de todos los que hemos nombrado. Wiggins, bueno, Wiggins bien. Anunoby, yo prefiero Anunoby. No sé si te digo que prefiero antes a Evan Fournier. No sé.
Pero yo estoy contigo, ¿eh?
¿Tú crees que Powell debería ser el decimoquinto mejor alero?
Yo lo bajaría. O sea, mi Powell ahí no me pinta nada.
Bien. Vamos para adelante, que aquí tengo un jugador específico del que quiero debatir. Michael Bridges, número 14. 13,5 puntos por partido. 42% en tiros de 3. Son estadísticas gordas, ¿eh? Pero yo no sé si este tío está preparado ya para estar tan alto en los escalafones, ¿eh? ¿Te parece lógico ponerlo aquí?
Claro, a mí sí, pero ¿sabes por qué está ahí? Bueno, o sea, está ahí.
Está en la final.
Eso una, y luego porque se ha destapado como un especialista defensivo y uno de los mejores.
Pero, escucha, ¿de verdad es uno de los mejores?
Para mí es uno de los mejores. Sobre todo...
Pues yo casi prefiero antes a PJ Tucker. Así te lo suelto.
Pero... sí y no. Porque al fin y al cabo, aunque tú estás mirando en el presente, tú sabes que la probabilidad de que un señor de 36 años baje el nivel esta misma temporada
sí, claro.
No es lo mismo que un chaval que lleva 3 años en la liga. Y Michael Bridges se le han visto cosas que en el momento en que coja peso más ofensivo, que no le hace falta, porque ya con todo lo que hace a nivel defensivo es una bestialidad. A mí me encanta este tío. Yo veis que hay tres que son los dos Cam y este que me parecen brillantes en este caso en Phoenix. Y
Yo creo que estás demasiado hypeado con tus elecciones de draft y chorradas que sigues desde el instituto y ahí
se está yendo la cabeza. Que no, pero la temporada pasada lo que vimos con Michael Bridges es una bestialidad.
No, me parece.
Y lo vimos en playoffs.
No me parece una bestialidad, me parece una mejora buena, no una bestialidad.
Pero una mejora en un rol de especialista que en ese equipo es perfecto,
pues,
por tanto.
Mira, pues no, te voy a decir de verdad lo que yo estoy sintiendo. A mí Michael Bridges me ha dejado bastante frío por ser tan ineficiente en ataque en ciertos momentos en los playoffs. Porque si este tío es la persona que tú estás diciendo que es, probablemente Phoenix debería haber ganado la final.
No, porque en el otro lado tienes a un señor con el mismo rol a nivel defensivo, pero por ser mucho más veterano, tiene la parte ofensiva, que era Jrue Holiday. O sea, si los pones a la par, pues en este caso Michael Bridges es un Holiday joven. Ojo, joven, por Dios, que se llevarán 5 o 6 años, no mucho más.
Bien, vamos a seguir para adelante. Yo simplemente te voy a decir lo siguiente. Yo no sé si Bridges está ahora mismo por delante de Anunoby. Bien.
Pero el que está por encima, ¿qué?
Bien. Jeremy Grant, 22... Ojo, 22 puntos por partido, 4,6 rebotes, 3 asistencias, que no está mal. Un tapón un tapón por partido, 1-1. Y 35% en tiros de 3. Voy a hablar del siguiente también, porque creo que ahora llegamos a un rango un poquito más de alto nivel. Siguiente jugador, número 12, Gordon Hayward, con casi 20 puntos por partido, 41% en tiros de 3. Qué chorra ha pasado el año pasado con los tiros de 3. DeMar DeRozan, 21 puntos por partido, 50% en tiros de campo. Vamos a debatir a estos tres. ¿Tú crees que esto está así? Bien puesto, con Jeremy en el puesto número 13, Gordon 12, DeMar DeRozan 11.
Yo pondría DeRozan más abajo. ¿Quién poner delante? Gordon Hayward y Jeremy Grant. Hay dudo, porque me parece que lo que te hace Gordon Hayward ofensivamente es mejor que lo que te hace Jeremy Grant ofensivamente, pero lo que hace Jeremy Grant en defensa es superior a lo que hace Gordon Hayward en defensa. Entonces, claro, tienes uno que te aporta más en ataque, otro que te aporta más en defensa. Pero, por supuesto que los dos están por encima de DeMar DeRozan, sin duda.
Para mí la constatación de este jugador, Jeremy Grant, fue cuando fue elegido para ir al Team USA, ¿eh? Te lo digo en serio. Jeremy Grant pasó de ser un tío que promedia buenos puntos a los ojos de la liga, ¿eh? Ya sabéis que los míos siempre ha sido un buen jugador. Bueno, un excelente jugador. Pero pasó de ser quizás un jugador que pone estadísticas en un equipo malo, que fueron los Pistons el año pasado, a ser un jugador considerado en la liga, yendo a ese Dream Team, entre comillas. Pero, a pesar de ser un aférrimo de mi hombre Jeremy Grant, yo he de decir que creo que Gordon Hayward, si está sano, que este es quizás el problema, es mejor que Jeremy Grant, por lo menos a día de hoy. Probablemente, conforme se vaya desarrollando Jeremy, acabe siendo mejor y una muy buena adquisición para cualquier equipo contender, porque la defensa que te va a poner este tío, con una buena solvencia a nivel ofensivo, creo que va a ser bastante importante en los años que vienen. Bueno, lo de DeRozan me parece lamentable. Yo no creo que debería estar delante, pero bueno, sin más. Ya he dicho.
Eso sí que es una calentada.
Opino lo mismo que Julian. También opino que DeRozan no es tan malo como para decir, los Chicago Bulls la han cagado. No. Pero bueno, mejor que Gordon Hayward, ya te digo que no. Más que nada porque uno tira de tres y otro no. Sin más. Vamos al top 10. Esto me parece una calentada que me gusta, pero no sé yo. Número 10, Michael Porter Jr., 20 puntos por partido, 44% en tiros de 3, con 7 rebotes. Número 9, Brandon Ingram, 23 puntos por partido, 38% en tiros de 3, 5 y 5, asistencias y rebotes. Y número 8, Jaylen Brown, 24, 6-3, con 40% en tiros de 3. ¿Qué chorra ha pasado con el tiro de 3? Es que os narro ese número porque me parece sorprendente. De estos últimos 3... Porter Jr., Brandon Ingram, Jaylen Brown. Ordénamelos.
Yo soy muy, 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 muy de Jaylen Brown. Por tanto, no lo voy a bajar. Habría que ver quién está más por encima de él, no lo sé. Pero a Jaylen Brown no te lo bajo, porque a mí es un jugador que me encanta. Es otro jugador que a nivel defensivo aporta muchísimo. Y que, pues, me parece tremendo. Y de hecho, la mejora que ha dado esta temporada pues por desgracia no estaba acompañada con el resto, ¿vale? Pero la mejora es brutal. Con Brandon Ingram tengo un problema, y es que no me creo a Brandon Ingram, y tengo que verlo. Si este año cambia su rol, que estaban diciendo, de meterlo mucho más pues como guard, pues habrá que verlo. Yo a Brandon Ingram no he visto esa gran cosa que iba a ser de él. No lo sé, me pasa como con Kuzma, ¿no? Y el tema de Michael Porter. Yo es que Michael Porter Jr. es otro que sí que le hemos visto cosillas este año. Creo que fue en playoffs cuando le vimos así algún pasito hacia adelante. Pero es que lleva 3 años en la liga y no ha despuntado. Yo no digo que despunte como sus compañeros de draft, pero es que...
Sí que ha despuntado y sobre todo se ha especializado, a mi parecer. Yo creo que Michael Porter tenía que demostrarse a sí mismo y al técnico Malón, que era un jugador aceptable defensivamente. Eso lo ha conseguido, yo creo. Y luego también se ha convertido en un buen tirador de tres. Entonces, con esas casillas checked, ¿no? Quizás eso le sirva de base para en el futuro ser el jugador que quizás tenga más potencial de estos tres. Pero bueno, en cuanto a potencial, ¿los pondrías como están? ¿O cambiarías algo?
No, yo los primero dejé siempre. Brown primero, y lo de, no sé, porque ha tenido mejor contexto Michael Porter Jr., si igual le hemos visto más y por tanto lo pondría por encima. Ay. Pero a lo mejor de repente pega una pata en la mesa ahora Brandon Ingram, que está, pues,
es posible.
A lo mejor dejó el área, pues es posible, y a lo mejor vemos otro rollo, pero no lo sé. Son dos jugadores que a mí, ni fu ni fa.
Vale, este sí que creo que te hace un poco de fa. Chris Middleton, número 7, 20 puntos por partido, 6 rebotes, 41% en tiros de 3. Jimmy Buckets, número 6, 21 puntos por partido, 7 rebotes, 7 asistencias, salvaje eso, 50% en tiros de campo. Y cerramos y empezamos con el top 5 con Paul George, 23 puntos por partido, 6 rebotes, 5 asistencias, 41% en triples. Estos últimos 3, Daddy. ¿Qué te parecen? Yo creo que está bien, realmente. Chris Middleton 7, Jimmy Butler 6, sí. Paul George 5.
Yo es que con Paul George tengo el problema de que desde sus buenos momentos de Indiana, para mí ya no es el mismo jugador. Aunque sí que este año con la lesión de Kawhi, bueno, con Kawhi, ha tenido que tirar el del carro. Y en algunos casos lo ha tirado bien, pero yo es que con Paul George no me casa, pero entiendo que esté ahí porque es un jugador con un talento bestial. Jimmy Butler exactamente igual. Y si esto mismo lo vemos dentro de un año, pues probablemente esté mucho más arriba. Cuando Jimmy Butler pues lidere a los Heat a su anillo, pues ya probablemente lo metan mucho más arriba.
Ya te la sueltas, pero... así de gorda, ¿eh?
Bien, bien. Sobre la mesa.
Yo realmente creo que Jimmy Butler, ahora que lo pienso un poquito mejor, debería ser 5 en vez de Paul George. Pero bueno, como
yo probablemente lo pondría.
Hay un poquito de que, como es lo más reciente que hemos visto de Paul George, que ha jugado bastante bien en los playoffs, yo realmente creo que Paul George ha jugado bien, pero no excelente, como mucha gente lo puede tener en la mente, ¿eh? Pero bueno.
Me juego que este ranking hace un año y dentro de un año Butler está por encima de Paul George, seguro.
Sí,
y Middleton también. Lo mismo. Middleton está tan arriba porque por fin consiguieron el anillo. Que a Middleton se le dieron muchos palos con el tema de su contrato, con el tema de que era mucho dinero para una segunda espada, que no había hecho nada, etcétera, etcétera. Cuando Middleton es un tío que en los momentos calientes era el que tiraba del carro.
Sí, sí.
Aparte, pues siempre con eso, sobre todo un tipo muy clutch y desde el triple.
Es que
hubo
momentos que Middleton parecía Jordan, ¿eh? Vamos a ser serios, eso no era normal.
Pero luego en los momentos de tiros libres, en los momentos de tiempos muertos, era normalmente él el líder vocal, que luego que dicen que fuera de la cancha, que es un tipo súper cerrado, que no le gusta hacer demasiada vida con los compañeros, pero que dentro del vestuario es un puto líder tremendo.
Ok, vamos al top 4, que creo que hay aquí una liga... solo para estos 4 jugadores. Jason Tatum, 26,4 puntos por partido, 38% de tiros de 3, con más tiros, evidentemente, que el resto de sus que los anteriores mencionados. Bueno, como veis, el 3 va a ser un poco contradictorio, vamos a dejarlo aquí. Jason Tatum, número 4, yo creo que está por delante de los 3 que hemos hablado, ¿no? Fácil.
Jason Tatum es... quizás lo peor que le puede pasar a Jason Tatum es que está en los Celtics y no está en los Lakers. En los Lakers de hace X años, cuando fue
drafteado. Cuando trajeron a Ball, ¿no?
Efectivamente. Pero aún así, si las cosas salen bien, es que lo que se ve, esos movimientos de Jason Tatum son poesía.
Bien, así que vamos al top 3, que esto es el Meat and Balls. Número 3, LeBron James. 25,0 puntos por partido, 7,7 rebotes, 7,8 asistencias, que parece... Tú dirás, ¿pero esto es lo que promedia todas las temporadas? Y yo te digo, pues sí. Pero bueno, 51,3% en tiros de campo, que eso yo creo que lo ha debido mejorar bastante. Bueno, un pelín. Luka Doncic, número 2, y número 1, mi hombre Kevin Durant. Kevin Durant con 27 puntos por partido, 53% en tiros de campo, que eso es salvaje, sobre todo para dónde tira. Y mi hombre Luka Doncic, 27, que queda en el segundo lugar, repito, 27 puntos por partido, 8 rebotes, 8,6 asistencias, 47% en tiros de campo. La duda es, ¿tenemos los balls ya para poner a LeBron James en el número 3? Yo personalmente creo que sí que debe ser el número de 3, pero en ciertos momentos durante la temporada, probablemente, sobre todo en los playoffs, debería ser mínimo 2.
Es que... Por un lado está el LeBron regular season y por otro lado está el LeBron post-season de los últimos años, que cuando llega a los playoffs se dopa y se vuelve loco. Entonces sí que sube su nivel. No en el caso de Doncic, que lo que estamos viendo estos dos años, que cuando llega a playoffs tiene momentos calientes, pero claro, es que está fundido, físicamente está fundido. Entonces claro, por eso pues su rendimiento baja. Pero estas estadísticas supongo que serán de regular season, pero bueno,
sí.
Que me gusta que Doncic esté de segundo, que esté ahí, ¿no? En ese top 4 y que Tatum esté en ese top 4, porque lo de Kevin Durant y lo de LeBron James es otro puto universo.
Yo creo que hay otro el universo en el que el único que está en otro universo para mí es Kevin Durant, ahora mismo. Yo ya lo dije hace tiempo. Y si no llegase por ese dedo, probablemente sería campeón. Te lo voy a soltar así. Así que yo creo que es correcto. El único que me chirría de este top 3, top 4, es que Doncic, no sé si tengo tan claro ahora mismo, que es número 2. Hasta que LeBron no diga lo contrario. Y decir lo contrario significa perder con todos sus miembros. Una ronda de tú a tú contra otro rival, realmente. Ahí es cuando ya quitaría a LeBron James del top 2, top 1, puede la gente argumentar. Así que yo creo que, para mí, LeBron mínimo top 2. Pero bueno, ahí lo dejamos.
Yo tengo muy claro que yo no bajo a Durant del número 1.
Sí, yo tampoco.
Tienen que pasar igual 2-3 años para que baje su nivel, y lo dudo, porque ya ha tenido pues una temporada y media, casi 2 años, fuera, un año y medio, por el Aquiles, y ha vuelto pues casi que mejor, ¿no? Uh-huh. Y el caso del caso de LeBron, que es estratosférico el tipo este, y que yo no sé cuánta cuerda tiene. Y luego los otros dos, pues mira, Doncic, que en algún momento alcanzará a Durant cuando baje su nivel Durant, sí. Pero claro, es que Doncic necesita, uno, estar en forma, y dos, gente que le acompañe para que lo descargue. Porque es que llega fundido. O sea, que meta esos triples sobre la bocina como en la burbuja contra Clippers, ¿fue? Sí, contra Clippers. Y alguno más que tuvo por ahí. Es un rara avis, porque es que normalmente llega reventado. Claro. Es que necesita tonificación. No digo que inviertas $1,000,000 al año como LeBron James en el físico, pero hombre, algo tienes que invertir, compañero.
Menos cachimbas. Bien. Pues cerramos aquí el capítulo de los forwards de la liga y vamos a hablar un poquito por encima, porque si no veo que se nos va a ir de las manos el episodio. En tu opinión, ¿quiénes han sido los equipos que mejor se han reforzado? Voy a nombrar los que más suenan y luego de ahí elegimos. New York Knicks, con los fichajes de Kemba Walker y Fournier. A ver, realmente yo no lo metería tanto como hacen los de Hoops Hype, pero he de admitir que el hecho de tener a Kemba Walker por 8 millones es interesante, cuanto menos. Luego tenemos a los Washington Wizards, que realmente yo sí que lo entiendo, aunque hay mucha gente igual al revés no lo entienda, porque el hecho de quitarse a Russell Westbrook y tener la flexibilidad que han conseguido con este traspaso me parece bastante interesante, porque Kyle Kuzma, luego también tienen a Dinwiddie, me parece que ahora mismo van a ser un equipo bastante completo. Sobre todo porque son jugadores que juegan más o menos en posiciones que son muy interesantes ahora mismo en la liga. Bien, luego yo creo que llevamos a otro escalón con los Chicago Bulls, que han fichado. No sé, bueno, hay gente que dice que no también, pero yo creo que el fichaje de Lonzo Ball es claramente bueno. Luego el de DeMar DeRozan, ahora debatiremos. Y luego por último tenemos a los Lakers, que han fichado de todo, ya sabéis, esos veteranos. Rajon Rondo, toda esta gente que ha vuelto, Howard. Y por último los Brooklyn Nets, que quizás solo por el fichaje de Patty Mills y de Jevon Carter, y luego la Marcus Aldridge, etcétera, puede que low-key sean movimientos clave. Entonces, de todos estos que te he soltado, mi hombre Julian, ahora que la arena se ha sentado, ¿cuál crees que es el equipo que mejor se ha movido?
Para mí, yo me quedo que los movimientos más claros son, o sea, perdón, los grandes ganadores para mí, creo que son Miami y Chicago.
Ahí va, no he mencionado Miami, sí, perdón.
Porque no mencionaste Miami, pero ¿por qué Lakers no? Porque Lakers, al fin y al cabo, me parece una reunión de viejas glorias, que es como la de los Mercenarios 3 o Space Cowboys, pero que hay que verlo. Y yo no me fío nada. Creo que puede salir bien, porque al fin y al cabo tienes muchos jugadores, que es fácil que algunos se te lesionen, pero como tienes tantos de mucha calidad, te van a sacar las castañas del fuego. Y el caso de Nets me parece brutal el meter a Patty Mills, porque es un jugador que podría ser estrella en cualquier equipo y siempre ha estado como pues un jugador de rol. Y meterlo aquí sabiendo que Harden tiene que ir a sus clubes de striptease, que Irving tiene que ir a cumpleaños, que no sé qué, pues mira, tienes a Patty Mills que te va a rendir siempre, siempre. En cambio, Chicago era un equipo de mierda y de repente ahora Chicago tiene un equipo que yo creo que lo tenemos claro que va a estar en playoff. No sé si directamente voy a play-in, pero va a estar en playoff y va a competir. Y es un equipo de muchísima calidad. Y tienes a Miami, que si ya tenías un equipo bestial, solamente ha tenido que añadir un par de piezas clave como PJ Tucker para darte leña defensiva, veteranía y más físico como Jimmy Butler, y aún por encima metes un guard veterano y de grandísima calidad como Kyle Lowry, joder, es que lo de Miami es una bestialidad. Por eso yo estoy tan emperrado con el tema de Miami campeón, porque es que creo que los movimientos que han hecho los Heat son clave para dar ese paso más que se les escapó hace un año.
Yo estoy un poco contigo en el tema de que quizás Kyle Lowry es el jugador que no es el mejor de todos los que se han traspasado, porque yo aún pienso que, por ejemplo, Westbrook es mejor que Kyle Lowry. Otra cosa es que sea un hot take, pero yo creo que sí que lo es. Lo que pasa es que en el contexto al que va, me parece que va a ser lo mismo que pasó con Jimmy Butler. Entonces, yo Miami lo mantendría ahí, que por cierto, no sé por qué lo he mencionado, porque estaba viendo la cara de Jimmy Butler y me estaba fijando de que parece que tiene el bíceps con dos cabezas separado. No sé, me he debido quedar fijando en eso. Pero bueno, he quedado fijándome en eso. Pero yo creo realmente que el equipo que mejor se ha reforzado son los Brooklyn Nets por lo siguiente. Porque han fichado justo un jugador necesario, que es Patty Mills, para su estructura de ataque, que eso para mí, si Patty Mills en un equipo, yo que sé, como Lakers, sería un fichaje de notable, en un equipo como Brooklyn Nets me parece de sobresaliente. Y luego, el hecho de que puedas poner ahora también otra vez a la Marcus Aldridge de interior, te permite que todos los jugadores que pongas en el campo tengan una calidad que impida que los otros tres sean defendidos como deberían para ganarles. Por ahí van mis tiros. Entonces, Patty Mills y la Marcus Aldridge me parecen esas piezas que van a hacer que los Nets, a no ser que se lesione a alguien, sean imbatibles. Tal cual. Así que nada. Vamos a hablar de, por último, de los jugadores que más tiempo llevan en sus respectivos equipos. Así que así, de forma rápida, me das como un tic-tac para decirte un jugador, y si no me sale, nos lo sueltas. Los jugadores que más tiempo llevan en sus respectivos equipos.
Bueno, lo primero, que yo creo que tienes claro cuál es el jugador actual, o cuál, digamos, serían casi los tres jugadores que llevan en activo más tiempo en su equipo, ¿no?
¿Curry?
Pongamos que Curry.
¿Igual alguno más de Golden State o qué?
Uno que no juega, que juega sus tres minutos por temporada.
Udonis Haslem.
Udonis Haslem. Y luego ya nos tendríamos que meter, yo creo que ya directamente a Lillard, que lleva 8 años.
Así Lillard. ¿Cuánto llevará Clay? Pues llevará por ahí también. Si fueron del mismo draft, ¿no?
No, dos después, si no me equivoco, ¿no? Ah, vale. Perdón, dos después de Curry, si no me equivoco.
Pero
fue del...
me suena que fueron del mismo draft, ¿eh?
¿Quién?
Damian Lillard y Clay. No lo miramos.
No. Yo, bueno, ahora me pillas, pero yo creo que no, porque vamos a ver, yo creo que fue Lillard, fue en el 13, si no me equivoco. Y el que fue del mismo de Clay Thompson fue Irving. Es que Irving es del 11, por eso me sonaba a mí que era en el 2009 Curry y en el 2011 Clay.
Y en el 2012 Damian Lillard, eso es.
En sí, el draft en el
de
13,
Anthony Davis, Michael Gilchrist, claro, Bradley,
porque en el 13 fue rookie del año. Uh-huh. Yo, okay, me había quedado con el tema del rookie del año. Bueno, vamos a ir rapidísimamente. Algunos no lo vas a pillar ni de coña, otros te vas a sorprender. ¿Quién dirías que es el más veterano de Atlanta? De los Hawks.
Ese lo sé porque lo he visto cuando he visto el artículo.
Importaba.
John Collins.
John Collins, que está desde la...
A partir de ahora os juro por Dios que no sé cuáles son. Además se cerró el artículo.
Es de la 17-18. Uh-huh. Bien, en los Celtics. Jugador que no debe ser traspasado porque para mí es
Ah, entonces es más la... Smart.
Exacto.
Vale.
Que ha estado siempre en las conversaciones, pero sí, yo creo que es un jugador...
Marcus Smart, que la gente se olvida, era un buen anotador en college, ¿eh? Ojito.
Sí, lo que pasa es que ahora se ha centrado en otras cosas, pero me parece que es clave en ese equipo y es un jugador de 2014. Los Nets, teniendo en cuenta que los han destruido por completo, ¿quién será el veterano? Que el veterano es de la temporada 2000, y llegó en 2016-2017. Joe Harris,
vale, ok.
En los Hornets, también súper reciente, lleva 3 temporadas en la liga.
¿Tres? Veas, ¿eh?
3 temporadas en los Hornets y es el más veterano. O sea, es súper triste.
¿PJ Washington o Bridges? Será igual.
Miles Bridges. Y vas bien por ahí. Sí. Yo creo que esta la vas a ver en los Bulls.
Los Bulls.
Es que no es tanto. Son 4 años, desde 2017.
Ojo, iba a decir Satoransky, pero ya no está.
Ya no está.
Ni idea.
Zach Lavin es el más veterano. Y tiene huevos, ¿eh? Bueno, estas facilita los Cavaliers.
Kevin Love
desde el 2014. Uh-huh. En los Mavericks, yo creo que también desde el 2014.
No lo sé.
Dwight Powell.
No lo iba a saber. No.
En los Nuggets igual no, tampoco. Desde 2014 también.
A mí, pues o es Nikola Jokic o es Barton, porque estaban como...
Barton.
Sí.
Sí, por ahí anda más o menos.
Sí.
Una que yo me desconcertó un mogollón, que tiene cojones. En los Pistons el más veterano va a jugar su tercera temporada. Solamente lleva 2 años.
No lo sé. Sí.
Dumbuya, o sea, me parece lamentable. Hay dos
equipos.
Pero
Dumbuya ha sido traspasado, ¿no?
Sí, al final fue traspasado, creo que sí, ¿no?
Pero entonces vaya.
Pero bueno, que me parece lamentable que haya varios equipos, entre ellos estos, que su jugador más veterano solamente lleve 2 temporadas en la liga. Es que es lamentable. Es horrible. Bueno, Warriors, ya lo dijiste. Stephen Curry. Uh-huh. Ahí estaba claro. porque están todos por esa misma época, cayeron juntos. Uh-huh. En los Rockets, yo creo que también se puede...
Rockets...
Es que también se han desmontado todos, es que en Rockets hace...
Pues, de estos, pues será Aaron Gordon o...
Eric Gordon. Eric Gordon, sí.
¿He acertado?
Bueno, sí, bueno, es que era... Sí, sí. Claro, es que como se ha roto todo el equipo, sí. Si te lo dicen hace un año o hace dos años...
Si no me llegas a decir eso, no lo hubiera dicho, pero...
¿En los Pacers? Desde 2015. Desde 2015.
¿Igual es Sabonis o qué?
No, Miles Turner.
Miles Turner, joder. Vaya, qué pesado.
Miles Turner. En los Clippers, otro equipo que al haberse también un poco disuelto, pues también el jugador más veterano lleva 3 años, del año 2018.
No, ni idea.
Y Dika Zubac.
Quien sepa ese, que se tome algo de mis partidos.
Esto me encanta, esto es lamentable también. ¿Cuál es el jugador más veterano de los Lakers? Un equipo que ha tenido como... leyendas de jugadores pues, de echar a Jim.
Diciéndome esto, años. Pues igual hasta LeBron James. Fíjate lo
que es que es hasta LeBron James.
Venga.
O sea, un pavo que llegó a los Lakers en LeBron el 2018. James. 3 años claro. Cuando este equipo ha
¿Y
tenido...
¿Y no está el típico jugador que se ha quedado en esas temporadas?
Que los han mandado todos a tomar por el culo.
¿No está el típico...? Joder.
Que los han tirado todos para la basura.
Madre mía.
O sea, un equipo que ha tenido... más de 10 años a Karim, más de 10 años a Magic, más de 10 años a Kobe, más de... ¿Cuántos años tuvo Shaquille también? Más, casi 10, ¿no?
Menos.
¿Por ahí?
No, yo creo 9, 8, ¿eh?
Bueno, casi.
O 7.
Y que el más veterano... O sea, que siempre ha habido en el equipo, en los Lakers, generación tras generación, claro. Siempre ha habido jugadores que llevaban el equipo 10 años, más de 10 o un poquito menos. Siempre. Y ahora tienes a un pavo que lleva 3 años. Vale, que es LeBron James, lo que tú quieras. Pero hostia. En fin.
Pues igual el segundo es hasta Davis. Fíjate lo que te digo.
No. Tiene que haber alguno de los de... Bueno, ahora sí. Ahora igual sí. Pues, los han chimpado a todos. Bueno. Igual el año pasado no. Pero ahora mismo probablemente sea Davis. Hostia.
Qué cachate.
Sí, porque Kuzma se fue también. Buah. Madre mía. En fin, en los Grizzlies también, jovencito del 2017, un tirador maravilloso.
Pues entonces Dillon, ¿no?
Dillon Brooks. Miami no hace falta, ¿no? Miami Udonis, que ojo, había que verlo porque sí que no es el one man club, no es el jugador que lleva más tiempo en su franquicia, porque eso es Dirk Nowitzki, que echó 21, si no me equivoco. Pero sí, claro, lo bueno de Udonis es que es el jugador que más años lleva en su franquicia habiendo sido undrafted. Porque, claro, Nowitzki fue drafteado, Kobe, Duncan, Stockton, Reggie Miller, Ginobili y toda esta gente fueron jugadores que fueron drafteados, pero este no fue drafteado. Uh-huh. Y, joder, en su momento sí que fue importante. Ahora es un fulano que es un jugador de es un jugador de es un entrenador más, ¿no? Un asistente. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, creo que en Bucks es fácil.
Pues Giannis, porque lo he visto en la portada. Que tenía cara
pues,
de joven.
Joder, yo desde 2013. Uh-huh. Es que date cuenta que en 2013 todo lo que había ahí ya no existe. O sea, de hecho, los que llevan más tiempo se fueron en 2013, si no recuerdo mal. Bueno, en los Wolves desde 2015.
Pues yo creo que este tiene que ser Towns, porque...
Carl Anthony Towns. Sí,
porque ha habido mucho movimiento ahí. Sí. Además, este tío estaba con Johnny Flynn, me suena.
¿Mm?
No, después.
Sí. Uno que ya te lo he soplado yo. Sí, en la primera etapa. Uh-huh. Uno que ya te lo he soplado yo, y es que es lamentable, que es los Pelicans.
Pues entonces viniendo de ti, si es lamentable.
Sí, hombre, lleva 2 años. Es que lleva 2 años. Zion. Zion es el veterano de los Pelicans. O sea, un jugador que llegó en el draft de 2019. Es una puta vergüenza. Es que no me jodas. Es un jugador que acaba de llegar a la liga, que lleva 2 años en la liga y que se ha fumado la mitad de los partidos.
Sobre todo la primera temporada, sí.
Sobre todo la primera, que jugó 20...
Nada.
Sí, porque se cortó. Bueno, en los Knicks, en tus Knicks.
Iba Nilkina.
Se fue.
Hostia.
Nilkina se fue. Sí, sí, se fue.
Sería ese, si se no. Fue.
Sí.
Es que Nilkina lo eligió Finn Jackson. Por eso lo iba, por eso lo he dicho.
Sí, 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 pero lo escuché el otro día.
Pero esto no lo sé.
Kevin Knox.
¿Qué dices?
Hostia. Es la temporada 2018. Ese... También es un... Es que son los Knicks. Bueno, Oklahoma, también un equipo que ha tenido leyendas durante años y años y años. Pero Oklahoma, ¿cuál es su veterano?
Este lo sé porque se lo escuché a The Mismatch. Y es Dort, ¿no?
Bisonte Dort, que lleva sí. También como...
Porque Kevin O'Connor lo puso como veterano en la liga ya. Porque dice que es el más veterano de OKC.
Es que, efectivamente, o sea, Zion y Bisonte Dort lo tienes que meter como veteranos. Porque en su equipo son los veteranos. Joder. Es la leche con dos temporadas, ¿eh? Bueno, los Magic.
Este es duro, ¿eh?
También los Magic al haber pues haberle dado una vuelta.
Porque lleva un huevo. Claro, sí. Porque es el único veterano. Es que es como hemos hablado últimamente de los Mavericks, de los Magic. Claro.
Es que, claro, hubiese sido, yo creo que Vucevic, Dios mío, estoy Vucevic. Claro. Creo que hubiese sido Vucevic, pero al haberse pirado, pues nada. Bueno, en los Sixers. Piensa que todos aquellos del Prusés, claro. Todos se fueron a tomar por culo.
¿Igual que puede ser Joel Embiid?
No puede ser, no, es Joel Embiid.
Claro. Es que Joel Embiid porque, ya lleva años, ¿eh?
Claro, lleva desde 2016, aunque fue drafteado en el 14. Pues, claro, todos los jugadores del proceso solamente quedan bicisimos. El resto, todos han ido pirando. O sea, los han estado moviendo. Y, de hecho, jugadores que triunfaron. Por ejemplo... Hablamos antes de él, Michael Bridges fue un jugador que era de Sixers. Lo que pasa que lo movieron con todas esas movidas que hacía. En fin, los Phoenix Suns.
A ver, Chris Paul no, Devin Booker igual, porque es bastante...
Devin Booker. Claro. Es que Devin Booker nos da la impresión de que llegó ayer. Sí, pero es que Devin Booker llegó en 2015.
Llegó realmente con los... el draft este gordo, ¿no? De... Del 15. Sí.
Es que tú date cuenta
que fue destapado, pero luego se destapó como un gran anotador porque venía de Kentucky, solo le tenían ahí para tirar y luego de repente explosionó. Sí, sí, sí.
Y es lo de siempre, la granja, en este caso, de. La granja de Kentucky, como siempre, pero claro, es un muy buen draft, porque en ese draft, por ejemplo, tuviste a Towns, a Russell.
Bueno, eso es.
A Porzingis no lo contamos, pero bueno, hubo cosillas. Lo que pasa es que, claro, Devin Booker, o sea, los Suns hasta hace 2 años dieron mucho asco. De hecho, en la temporada que draftearon a Ayton fueron el peor equipo de la temporada siendo mierda.
¿Sabes quién iba a decir si se hubieran quedado? No sé por qué me sonaba que era alguno de los hermanos Morris, pero claro, justo se fueron hace poco.
Claro, hace 2 años se fueron.
Estaba pensando en Isaiah Thomas, Dragic, pero también se han ido, ¿sabes?
Portland, ya lo dijimos antes.
Damian. Y luego sí, me acuerdo, será, porque justo llegó después y jugó todavía con Batum y Aldridge.
Sí, yo no fue el año
me
siguiente.
Me acuerdo que no. Él explosionó un año en el que los Portland Trail Blazers tuvieron lesiones y no pudieron hacer casi nada con el equipo ese típico que tenía con Aldridge y luego Roy, que se lesionó y tal. Y estuvo un año así, McCullum, y explosionó en un playoff, que metió porque tuvo muchos minutos.
Sí, porque fueron prácticamente... prácticamente seguidos y claro, al fin y al cabo, y bueno, es que bueno, en fin, lo de McCollum porque le tocó un draft malo, pero es que fue solamente un pick 10 por ahí, pero claro, fue el draft de 2013 que fue lamentable. Bueno, Sacramento.
Pues iba a decir de Aaron Fox.
No, casi. Buddy Hill.
Sí. Es que cuando los porque... digo la estrella que tiene más pinta de ser.
No, sí, otro que siguen queriéndolo colar por todas partes, pero no. porque en este caso llegó al año siguiente o dos años después, pero casi, claro, casi.
El traspaso
casi,
de Marcus Cousins, claro.
Casi, casi llegó al año siguiente de Aaron Fox.
Este era fácil, sí, realmente.
San Antonio. Para lo que
no, sé ni, San Antonio. No tengo calculado bien todavía su porque plantilla, así que...
Nadie sabe lo que es su plantilla, pues es de Jonte Murray.
Bueno, es que le habrán ofrecido el aumento de salario, entonces igual sí, tenía, bueno, era factible.
Toronto.
Pues igual es VanVleet. No.
Yo pensé VanVleet, pero Siakam, porque VanVleet llegó, no es Siakam, ¿eh?
Siakam.
Los Jazz. Es un jugador que lleva desde 2013.
Han extendido, entonces tiene que ser Mitchell, no. Pues.
El año pasado. El año pasado. ¿A quién le dieron la morterada el año pasado?
A Rudy, claro.
Exacto. Pues fue Rudy.
Pero que le dieron, claro, me he desconcertado porque si se la dieron el año pasado, en principio tendría que ser posterior, ¿sabes?
Y eso que fue primera ronda, fue un pick 27, así que. Bueno, y por último, los Washington Wizards.
Este tiene que ser Bill, con todo lo que ha cambiado aquí.
Es Bill también, que es de 2012, que hubiese sido John Wall, pero lo dejaron marchar. O sea, para que veas un poco que al fin y al cabo, en estos jugadores, que esa antigua NBA, que teníamos jugadores que lo normal es que estuviesen 10 años o más, pues ahora, aparte de, pues salvo Udonis, que quitamos el caso de Udonis, pues que el resto... Curry 12 años, Lillard 8 y luego ya nos metemos con CJ McCollum y con Anteto, que llevan pues eso de 8, ¿no? Sí, pues son desde el 2013, o sea, para lo que ha quedado. Y luego pues lo lamentable de estas par de franquicias, que su veterano tiene 2 años en la liga.
Pues sí. La verdad que sí, la verdad que la gente ya, sobre todo con el empoderamiento de los jugadores, es complicado que se mantenga, pero bueno. Bien, pues very nice, pues yo creo que llevamos 56 minutos, así que yo creo que es el momento de chapar, chavales. Así que nada, os recordamos que os podéis suscribir a nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Twitch, YouTube y TikTok incluso. Podéis ayudar al proyecto económicamente en Patreon, ¿eh? Para comprar esas camisetitas para los torneos y todas estas cositas que hacemos. Y nada, nos vamos despidiendo ya, ¿ok, Julián? Se despide de vosotros, vuestro hombre, el culturista, Julián de Galicia.
¡Hala! Que tengáis muy buena semana. Rascadme los huevos.
Y vuestro hoster, John Ball. Venga, chicos, pasadlo bien. In the hands of Anthony. Anthony for three. Puts it in! Knicks by one with 8.2 remaining! Trevor Bean. All right, here is Vince Carter with his first shot! Let's go home! Let's go home, ladies and gentlemen! Let's go home! James catches, puts up a three. Won't go! Rebound Bosh! Back out to Allen! His three-pointer! Bang! Tie game with 5 seconds remaining! It's off to Leonard. Defended by Simmons. Is this the dagger?